Nuestro primer invitado es el doctor José Antonio Sánchez Alcázar. Él desarrolla su función, entre otras muchas otras, en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, del CSIC, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Doctor Sánchez Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, con usted vamos a hablar de un asunto, la verdad es que curioso, y si le parece vamos a hacer una especie como de introducción general sobre la enfermedad y luego hablaremos sobre un proyecto que están realizando ustedes. ¿Le parece correcto?
Me parece estupendo.
Vamos a ver, doctor, la neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro es un grupo de trastornos neurológicos hereditarios en los que el hierro se acumula en algún sitio. ¿En dónde, doctor?
El hierro se acumula en determinadas regiones del cerebro, principalmente en los ganglios basales, que son unas estructuras que están en el interior del cerebro y que principalmente son grupos de neuronas con mucha densidad, y en esas zonas es donde se deposita principalmente.
Doctor, las señales y síntomas, ¿qué incluyen en esta...? ¿Estamos hablando de una enfermedad o estamos hablando de síndrome?
Bueno, estaba hablando de un grupo de enfermedades que manifiesta mucha sintomatología, exactamente, sí.
Y, por ejemplo, díganos algunos síntomas, y siempre hago esta misma pregunta, doctor. ¿Estamos hablando de un grupo de enfermedades muy puñeteras, puñeteras o puñeteritas?
Muy puñeteras, diría yo, porque principalmente causan mucha discapacidad, sobre todo a nivel motórico, es decir, los movimientos voluntarios se ven muy reducidos, los movimientos involuntarios también, tienen disfagia, distonías, una enfermedad en definitiva bastante severa y con bastantes problemas para los pacientes y por añadiduría a las familias, claro.
Llega incluso a tener relación incluso con los ojos, ¿no?
Exactamente, también puede provocar degeneración de la retina y es otro de los síntomas que pueden manifestar los pacientes.
¿A qué edad enseña la patita este grupo de enfermedades?
Pues normalmente son enfermedades de la infancia, aunque también hay formas que se presentan en la adolescencia o ya en el adulto, pero evidentemente las formas más graves son las que se manifiestan en la temprana edad.
Es decir, que la severidad y la progresión de la enfermedad siempre se manifiesta en la edad infantil, los primeros años.
Como depende mucho del tipo de mutación, si la mutación es muy severa, pues afecta a muy temprana edad y normalmente es muy progresiva y muy, muy severa.
Doctor, con respecto a esta enfermedad, ¿hay deterioro cognitivo?
Pues eso ya depende mucho del tipo de forma. Es importante que se sepa que son muchos genes, aproximadamente más de 10, los que intervienen en este tipo de enfermedades, y hay enfermedades o grupos de mutaciones que no se afecta tanto la conciencia y la conexión de los pacientes, y en otros sí se ve muy afectado. Sí.
Doctor, utilizando el sentido común, y por supuesto usted me corrige porque a lo mejor lo que digo es una sandez, tenga en cuenta que yo soy neófito, al hablar de acumulación cerebral de hierro, ¿estas personas, por ejemplo, en la dieta no deben comer lentejas o filete de hígado o alimentos que tengan hierro?
Bueno, no tiene. Una de las terapias que se ha utilizado en este tipo de pacientes ha sido la de la quelación del hierro, es decir, evitar que, desde nuestro punto de vista, hay que tener mucho cuidado con este tipo de tratamientos, porque para nosotros, en definitiva, las células acumulan hierro, pero ese hierro lo acumulan de tal forma que no está disponible, con lo cual en realidad tienen una deficiencia de hierro las células. Entonces, esos son experimentos que estamos realizando en la actualidad, y desde nuestro punto de vista, las células tienen una deficiencia real de hierro, aunque desgraciadamente al introducirlo en las células lo acumulan de tal forma que no está disponible.
Doctor, ¿hay atrofia cerebelosa?
Perdón, atrofia cerebelosa en algunas formas sí hay atrofia cerebelosa también, sí.
¿Cuántos tipos se han identificado de este tipo de enfermedad?
Pues hay aproximadamente más de 10. Hay genes que están muy relacionados con el hierro, con el metabolismo del hierro, y otros genes que aparentemente no tienen nada que ver con el metabolismo del hierro. Por ejemplo, la neuroferritinopatía es una mutación, es un grupo de alteraciones que se provocan en la ferritina, porque son mutaciones en la ferritina, y esta proteína está muy ligada al almacenamiento de hierro intracelular. Pero, por ejemplo, hay mutaciones que están en la fosfolipasa A2, que se encarga del remodelado de las membranas celulares. Es decir, que aparentemente no tendría nada que ver con el hierro, pero en definitiva en ambos casos hay esta acumulación cerebral en las neuronas.
Y doctor, cada tipo de los 10 que nos ha comentado, ¿qué está asociado con la alteración de un gen? Es decir, ¿es monogénico o es poligénico?
Son monogénicos.
¿Y cuál sería, por ejemplo, de los genes alterados, hay alguno que sea más sensible o importante o que produzca más problemas?
Claro, hay genes que se ven afectados con más frecuencia. En el caso de este grupo de enfermedades es el gen de la pantotenato quinasa. Esa es la forma más frecuente y es el gen que se ve más afectado por este tipo de mutaciones.
¿Y este gen, doctor, es importante para la síntesis de alguna enzima o coenzima o algo?
Es muy importante para la biosíntesis de coenzima A, que es un cofactor muy importante en el metabolismo de las células. Y por lo tanto se ve alterado en general todo el metabolismo.
Vaya. Doctor, hemos dicho al principio que es un grupo de enfermedades hereditarias. ¿De qué forma se heredan?
La mayoría de ellas son autosómicas recesivas, es decir, que necesita que los dos alelos estén mutados. Hay formas que están ligadas al sexo, la herencia, y son dominantes, y otras formas que son dominantes autosómicas. Es decir, que hay variedad, aunque la forma más prevalente, que es la mutación en la pantotenato quinasa 2, es autosómica recesiva.
¿Y afecta más a hombres que a mujeres o por igual?
Pues indistintamente, porque salvo las que estén ligadas al cromosoma X, que es una forma que se denomina BEPAN en esta, pues en las demás es indistintamente. Iría por una herencia mendeliana típica y todos tendrían la misma frecuencia para padecerla, ya sean niños o niñas.
Doctor, ¿tiene cura?
Pues eso es uno de los grandes problemas de estas enfermedades. Muchas que acumulan hierro no tienen, y estoy hablando de ataxia de Friedreich, de Huntington, que también hay formas que acumulan hierro. En todas estas neurodegeneraciones que hay acumulación de hierro, no hay un tratamiento que pueda frenar la enfermedad, ni hay un tratamiento que pueda detener la neurodegeneración.
Doctor, vamos a hablar, si le parece, un poco de un proyecto que están realizando ustedes. ¿Dónde lo están realizando? ¿En la Universidad Pablo de Olavide?
Lo estamos realizando en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sí.
¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el título del proyecto de investigación?
El título del proyecto es un nombre bastante optimista. Lo hemos llamado BrainCure, que vendría a significar cura cerebral, o haciendo más hincapié sobre todo en nuestro objetivo, que es evidentemente estudiar la fisiopatología de la enfermedad, saber cómo se produce la acumulación de hierro, pero también y muy importante el intentar buscar tratamientos para estas enfermedades.
Doctor, me gusta siempre el transmitir a nuestros oyentes que un proyecto de investigación no lo hace en ningún caso una sola persona, sino que es un trabajo en equipo. ¿Cuántas personas participan en este proyecto?
Pues nosotros desde el principio hemos intentado aglutinar a distintos expertos en todos los temas relacionados con enfermedades raras, medicina, bioinformática. Entonces en nuestro equipo pues participan neurólogos, participan químicos, participan gente de expertos en farmacología, nosotros que somos biólogos celulares, gente de bioinformática evidentemente para el estudio de las mutaciones. Es decir, hemos intentado que en el grupo de Brain Cure estén aglutinados toda la gente posible para poder llevar a buen puerto nuestro objetivo.
Si todos ustedes formaran parte de un equipo de fútbol, los biólogos moleculares, ¿qué posición ocuparían en el campo?
Bueno, los biólogos moleculares como nosotros, pues ocuparíamos seguramente el centro de campo para... Pero claro, es una visión un poco porque yo soy biólogo celular y molecular, entonces me gusta la posición del centro de campo porque reparte juego y tiene una visión general del juego y un poco diseña la estrategia, pero bueno, supongo que es porque lo cuento desde mi punto de vista.
Doctor, ¿del Sevilla o del Betis? ¿Y currista?
Pues no, yo aquí tengo gente del Sevilla y el Betis en el equipo de investigación y la verdad es que no me quiero pronunciar para no crear problemas en el laboratorio. Después no soy muy aficionado a los toros, pero hay algunas cosas de Curro Romero que sí me gustan y evidentemente, pero no soy muy aficionado a los toros.
Perfecto. Doctor, el objetivo general del proyecto que nos ha comentado de Brain Cure es encontrar tratamientos personalizados, es interesante ya esto, eficaces. ¿Qué es lo que quieren utilizar ustedes?
Bueno, en definitiva, nosotros estamos muy en la misma sintonía que las asociaciones de pacientes, que lo que pretenden es que haya una posibilidad de tratamiento lo antes posible. El diseño que hemos hecho es partiendo de una premisa, que las mutaciones son muy diferentes, que las mutaciones provocan alteraciones en las proteínas de una forma muy diversa, y no es lo mismo una mutación puntual que una mutación stop, que te provoca que la proteína o parte de la proteína desaparezca. Y entonces las prioridades son hacer o intentar hacer una medicina personalizada teniendo en cuenta el tipo de mutación, y en segundo lugar intentar buscar fármacos que estén comercializados y que pudieran ser empleados lo más pronto posible en los pacientes. Esa es la doble estrategia que estamos siguiendo.
Ustedes están utilizando, por un documento que usted me envió, fibroblastos y células neuronales, ¿no?
Exactamente. No, nosotros partimos de las células de la piel, que se llaman fibroblastos. Estas células las crecemos y nos permite hacer muchos experimentos porque son unas células fáciles de cultivar y evidentemente al ser una mutación en el ADN pues nuclear, pues van a tener la mutación. Lo que nosotros hacemos es hacer aflorar en estas células las alteraciones, ver qué va mal dentro de la célula. En el caso concreto de este grupo de enfermedades, si digamos la patología neuronal es la acumulación de hierro, pues lo que intentamos reproducir es que esa acumulación la podamos detectar inclusive en las células de la piel. Y de hecho es posible detectar la acumulación de hierro en las células de la piel. Entonces tenemos un modelo muy bonito para tanto estudiar cómo se acumula el hierro dentro de las células y buscar tratamientos para quitárselo o eliminarlo. Eso es un poco la estrategia. Después, estas células pueden pasar se pueden pasar por reprogramación a neuronas e intentamos reproducir los resultados que hemos obtenido en las células de la piel en neuronas también.
Sí, disculpe.
Sí, sí, pues esa es la estrategia que seguimos.
Perfecto. Antes ha comentado usted el tema de las asociaciones. Me gustaría saludar a don Antonio López, presidente de ENAC, que gracias a su intervención hemos generado la entrevista que estamos realizando usted y yo. Me llama, por ejemplo, la atención, desde un punto de vista bastante positivo, que van ustedes a investigar también la librería de compuestos farmacológicos comerciales actuales, ¿no? La mejora de estas alteraciones, es decir, van a lo que se llama el repurposing, el reposicionamiento.
Sí, sí, esa es una de las... Evidentemente el modelo sirve para ver nuevas terapias o terapias de cualquier índole, pero nos parece que si actualmente podemos encontrar algo que comercialmente sea posible utilizar en estos pacientes, pues nos parecía también interesante. Y evidentemente la asociación de pacientes también está de acuerdo con que esa es una estrategia también a tener en cuenta, porque permite poder valorar si esos fármacos se pueden utilizar en los pacientes.
Hay una especie como de una primera fase en la que realizan, por una parte, en una primera etapa, una parte, y por otra parte en paralelo, ¿no? O sea, en la primera parte llevan a cabo un cribado farmacológico y en paralelo, ¿qué es lo que hacen?
La generación de células neuronales.
Ajá. O sea que son dos acciones que tienen que ir una enfrente de la otra, ¿no? No hay que terminar una y empezar la otra.
Hombre, lo lógico en este grupo de enfermedades donde las células más afectadas son las neuronas es que los resultados que tengamos lo comprobemos tanto en las células de la piel, en los fibroblastos, como en las neuronas que son las células que después sufren más las consecuencias de las mutaciones.
Doctor, ¿los objetivos del proyecto son prácticos?
Intentamos que la información que generamos pudiera tener una traslación al paciente lo antes posible. Eso es nuestro objetivo.
Y, pero entonces estamos en una fase de probarlo con seres humanos o estamos en un modelo de ratón, ¿en dónde estamos?
Nosotros estamos en un modelo celular con las células de los dos tipos de células que os he comentado, y nosotros lo único que podemos hacer como grupo de investigación es ponerlo en conocimiento de neurólogos o del personal que está a cargo de que esté a cargo de los pacientes, y ellos son los que tomarían la decisión de si dentro del abanico de posibilidades terapéuticas que tienen, lo que nosotros propondríamos en un paciente particular sería sensato o no. Pero eso lo tienen que valorar los neurólogos, claro.
Los resultados preliminares de su grupo, por ejemplo, han demostrado que los fibroblastos derivados de pacientes, de este tipo de pacientes, pueden reproducir muchas de las alteraciones patológicas que se encuentran en la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles?
No, principalmente, como esta enfermedad es una enfermedad caracterizada por la acumulación de hierro, lo primero y el gran creo que avance para estudiar este grupo de enfermedades es que podemos detectar esa acumulación de hierro en las células de la piel. Esa acumulación de hierro pues se ve acompañada de alteraciones en las mitocondrias, acompañadas de alteraciones inclusive en la senescencia de las células, porque estas células tienen un fenotipo senescente. Y todo ese conjunto de alteraciones no somos capaces de eliminarlas, todas estas alteraciones, y dejar a las células en un funcionamiento muy cercano a lo que serían las células normales de un sujeto sano.
Como le tenemos con nosotros, me gustaría aprovechar, porque una de las alteraciones, por ejemplo, es la lipofuscina. Y así aprendemos otra terminología que no ha salido nunca en el programa. ¿Qué es la lipofuscina, doctor?
Bueno, la lipofuscina es un pigmento que se acumula en las células sobre todo cuando realizan senescencia, es decir, cuando envejecen, y está muy relacionada con todos los fenómenos de envejecimiento y senescencia celular. Normalmente estos pigmentos están cargados de proteínas y lípidos oxidados y además acumulan metales, acumulan hierro fundamentalmente. Entonces, en esta patología, lo que pensamos por estudios de, con microscopía electrónica es que la lipofusina se forma a partir de el daño a las mitocondrias, y ese daño mitocondrial provoca que se forme la lipofusina, que tiene mucho hierro y provoca mucho estrés oxidativo.
Como usted me ha comentado, ya han tenido primeros resultados, preliminares, pero resultados. ¿Cómo lo celebraron? ¿Se tomaron una copita de cava? ¿Se fueron por ahí a tomar un paseo? ¿Cómo se celebra esto?
Pues un poco, la verdad, con un poco de responsabilidad y un poco de miedo también, porque normalmente cuando se tienen resultados y tú ves que son resultados interesantes, ¿no? Y a nosotros nos parece que estos sí lo son, lo que nos entra un poco de miedo viendo un poco el camino que nos espera por desarrollar, ¿no? Y mucha responsabilidad también por intentar hacerlo lo mejor posible.
Pero lo que sí veo, por lo que me está comentando, es que les veo animados, ¿no? Es decir, que ven posibilidades de que esto se pueda traducir en un final feliz.
Sí, vamos, nosotros siempre confiamos que lo que realizamos pueda tener una traslación y que lleguemos a buen puerto. Eso es evidente, porque si no, no podemos animar ni al personal que tenemos aquí y a los estudiantes. Y yo creo que es bueno enfrentar este tipo de problemas con optimismo.
Hace unos días, y para terminar, mandó usted un WhatsApp invitándome a una cena. Vamos, invitando a un montón de gente, donde participaba también don Manuel Pérez, amigo del programa, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. ¿Qué tal resultó el evento?
Bueno, todavía no se ha realizado. Es el 2 de marzo y es una cena benéfica para la investigación que realiza el grupo, porque nuestro grupo se dedica a las ENACH, a este grupo de enfermedades, pero también se dedica al estudio de otras enfermedades raras como las mitocondriales, y es un evento que va a realizarse para en beneficio de toda la investigación que realizamos en este grupo de enfermedades, ¿no?
Venga, doctor, díganos dónde, cuándo, a qué hora, cómo se puede ir a apuntar la gente, o cómo hay algún tipo de cuenta de fila cero o algo.
Sí, este acto lo organiza la Fundación Mencía y va a tener lugar el 2 de marzo en Sevilla, en la Casa Salinas, a las 7:30, y es una cena benéfica donde en un primer momento hablará Manuel Pérez, hablará la presidenta de la fundación y también hablaré yo, que espero que sea corto. Después hay un cóctel, una cena de tipo cóctel y habrá rifas y todo lo posible por conseguir un poco de financiación para proyectos que llevamos aquí en el grupo de investigación.
Pues espero, doctor, que me haga llegar información positiva. Estoy seguro de que la van a tener, de que van a poder recaudar dinero para ayudarles en este proyecto de investigación. Un verdadero placer, y como digo siempre, es que tenemos mucha suerte en este país. Tenemos profesionales como ustedes de un nivel máximo que velan por nuestra salud constantemente, y es un lujo, es un honor poder entrevistarles, de verdad.
Yo os doy las gracias por darme la oportunidad de explicar nuestro proyecto y evidentemente a vosotros por la iniciativa de divulgar las enfermedades raras y la investigación sobre las enfermedades raras con este medio de comunicación, y que me ha parecido que una iniciativa que va a ayudar mucho en la investigación y en la diseminación del conocimiento de estas enfermedades.